Saludos, ¿qué tal? Acá Víctor Martínez, una vez más con ustedes en nuestro podcast Politics en Español. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Y recuerde que nosotros constantemente estamos brindándole contenido y material para hablar de los temas importantes que están afectando a nuestro país, en este caso específicamente a la política en español. ¿Qué es lo importante? Sabemos que en inglés hay un sinnúmero de plataformas, sabemos que hay un número de figuras, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Pero en español, de verdad, no tenemos el contenido, las conversaciones necesarias sobre temas de este país. Y eso es lo que tratamos de hacer con ustedes en este podcast, en este programa Politics en Español. Vengo a hablar de un tema que es sumamente importante, que es el tema de la violencia en los Estados Unidos, el tema de los tiroteos masivos, los mass shootings que se han estado llevando a cabo acá en los Estados Unidos, específicamente durante las últimas 3 semanas, donde consecutivamente en los Estados Unidos ha habido un tiroteo masivo. Comenzamos hace 3 semanas en Buffalo, en Nueva York, cuando un joven de 18 años con un arma de fuego automática de alto calibre entró a un supermercado y, según los reportes que tenemos hasta ahora, con las intenciones de asesinar, de matar a personas de color, personas afroamericanas. Luego tenemos el tiroteo dentro de la escuela en el estado de Texas, donde unos 19 niños y 2 maestras fueron brutalmente asesinados. Y ahora, esta semana también, tiroteo en un hospital en Tulsa, Oklahoma. Yo quiero comenzar este tema dejando algo bien claro. Yo porto arma de fuego. Yo tengo un permiso para portar armas de fuego. Yo resido en el estado de Pensilvania y tengo mi permiso para portar armas y tengo portación de armas. Por 2 razones. Primero, porque me gustan. Me gustan las armas de fuego, me gusta ir al campo de tiro a disparar. Soy fanático de las armas de fuego. Segundo, porque soy una figura pública y pues discuto temas controversiales como este, y pues lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay personas que cuando escuchan algo que uno dice o uno comenta en contra de lo que pues son sus creencias y demás, lamentablemente pues pueden pensar en atacar a uno, lastimar a uno, sabrá Dios, hasta matar a uno. Esas son las 2 razones por las cuales yo tengo armas de fuego. Primero, porque me gustan, y segundo, porque necesito o pienso que necesito esa seguridad. La razón por la cual admito públicamente y les digo a ustedes que tengo armas de fuego, llevo años portando armas de fuego, tengo permiso de portar armas de fuego, es porque no quiero que esto se convierta en un tema o en una conversación de un demócrata liberal que le quiere quitar las pistolas a todo el mundo, o de un demócrata liberal que quiere quitarnos el derecho constitucional de tener un arma de fuego. Ese no es mi objetivo. Al contrario, les estoy diciendo que yo tengo arma de fuego. Yo no quiero que nadie venga a quitarme mi derecho constitucional de tener y portar un arma de fuego. So, ese no es mi punto ni mi propósito en esta conversación. El mío es uno muy simple. Y tengo un ejemplo que lo he dicho en mi programa de radio y se lo voy a decir a ustedes. Uno de mis pasatiempos favoritos es correr motora. Otro de mis pasatiempos favoritos es manejar aviones. Me gusta. Cuando yo fui a sacar mi licencia para guiar motoras, tengo una Harley Davidson y me encanta correr mi motora. Pertenezco a un club nacional de motoras también y corremos a menudo. Y estoy corriendo motoras desde que tenía 9 años. Cuando yo fui a sacar en Pensilvania mi permiso para guiar motora, mi licencia, tuve que ir y coger un examen escrito. Luego de pasar ese examen escrito, me dieron una licencia provisional donde no se me permitía manejar de noche, no podía manejar con un pasajero en la motora conmigo y demás. Luego tenía que esperar un tiempo, coger unas clases, un training, e ir a coger un segundo examen ya práctico, ¿no? Donde yo tengo que ir en la motora y demostrar que la sé conducir, que la sé guiar. So, este proceso me tomó aproximadamente unos 5 o 6 meses. Cuando yo fui, perdón, antes de continuar, yo dije que mi segundo pasatiempo era manejar aviones, guiar aviones, algo que todavía estoy aprendiendo. Para yo poder obtener una licencia de manejar aviones, ustedes se podrán imaginar el sinnúmero de clases que tengo que tomar, tanto en un salón de clases como clases prácticas de manejar el avión con un piloto experimentado al lado mío. Todavía no he podido llegar a las horas necesarias para yo poder manejar una avioneta solo, ni acompañado, y me faltan muchísimas horas más para llegar a ese nivel. Y no lo he hecho. Para yo sacar mi permiso de portación de arma, fui a la oficina del sheriff, donde yo resido, acá en el estado de Pensilvania. Me tomó unos 8 minutos, pagué $25, me sacaron una foto, y 2 semanas después, por correo postal, me llegó mi licencia, mi carné, autorizándome a portar un arma de fuego. No me preguntaron si yo sé manejar un arma de fuego. No me exigieron tomar ningún tipo de entrenamiento. No me ofrecieron ningún tipo de clase para yo conocer las leyes del estado, para dejarme saber cómo yo puedo utilizar esa arma de fuego. Muchas personas creen que si tú tienes un arma de fuego legal y un permiso de portación legal, eso te autoriza a en cualquier momento o en cualquier ocasión sacar la pistola y dispararte simplemente por defenderte. Y no es así. En Pensilvania y en muchos estados hay leyes estrictas de qué, de cuáles son las razones y los momentos en los que usted puede sacar esa arma de fuego para defenderse y dispararse. Y muchas personas no saben y cometen el error de matar a una persona o herir a una persona y después tienen problemas legales y los arrestan. Porque en realidad no saben. Aunque usted tenga una portación de arma, aunque usted tenga un revólver con su permiso, una pistola con su permiso, eso no significa que usted puede sacar la pistola cuando usted quiera en cualquier discusión y en cualquier momento y dispararle a otra persona. Pero nadie me preguntó si yo tenía conocimiento de esas reglas, de esas leyes estatales. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias de mis acciones si yo utilizaba ese arma de fuego? Entonces, ahí es que viene mi conflicto personal como ciudadano responsable, amante a las armas de fuego, defensor del segundo, de la Constitución, ¿no? Del Second Amendment, de mi derecho constitucional para tener un arma de fuego, aparte de la necesidad de querer protegerme. Y digo, caramba, pero ¿cómo es posible que para yo manejar una motocicleta, una motora, tengo que coger 2 exámenes, una clase y demostrar que yo tengo la capacidad para utilizar ese vehículo y que conozco las leyes de tránsito que corresponden a ese vehículo, que muchas son diferentes a las de un automóvil regular? Como por ejemplo, yo en mi automóvil pongo mi señal para doblar, cambiar de carril. En una motora no tan solo usted pone la señal, pero la ley dice que usted también debe utilizar unos movimientos con sus manos para indicarle al vehículo que está detrás de usted que usted va a cambiar de carril o que usted va a doblar. So, si yo voy a doblar a mano izquierda, pongo la señal y bajo mi mano hacia abajo, apuntando hacia el suelo para indicarle al vehículo que está detrás de mí que voy a doblar a mano izquierda. Si voy a doblar a mano derecha, tengo que poner la señal de la motora a mano derecha y luego subir mi mano hacia el cielo para indicarle a la persona que está detrás de mí que voy a doblar a mano derecha. ¿Ve? Eso yo lo aprendí cogiendo un entrenamiento, cogiendo unas clases. Entonces me requieren tomar clases, tomar entrenamiento y 2 exámenes para manejar una motora. Pero para tener un arma de fuego, que el único propósito de un arma de fuego es herir o matar a otra persona, porque yo no quiero un arma de fuego para más nada, para defenderme, herir o matar a la persona que sea una amenaza para mí. No me preguntan absolutamente nada. 8 minutos, foto, $25 y ya. Eso es lo que a mí no me cae. No lo entiendo. En realidad no lo entiendo. ¿Cómo es eso posible? Oh, y algo sumamente importante en esta conversación. Yo compré la pistola, yo compré el arma de fuego antes de sacar el permiso. Yo entré a una tienda, vi una vitrina llena de armas de fuego, cogí la más que me gustó, pagué unos $600 y me llevé el arma de fuego conmigo, sin tener ningún tipo de permiso ni portación de armas. Bueno, porque en este país la ley dice que usted puede tener una arma de fuego en su casa sin necesitar una licencia. So, yo fui, compré un arma de fuego sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de conocimiento. Nadie me preguntó. Me la vendieron, pagué $600 y tantos y me la llevé para mi casa. Si un policía me detiene o lo detiene a usted mientras usted va manejando su vehículo y usted tiene una pistola consigo, un arma de fuego, y usted no tiene permiso para portar ese arma de fuego, usted se puede meter en tremendo lío. Portación ilegal de arma de fuego. Nadie me dijo a mí que aunque yo tengo el derecho de comprar ese arma de fuego para tenerlo en mi casa, en el tramo de carretera del lugar donde compré, el establecimiento donde compré la pistola y llevarla a mi casa, esa pistola tenía que estar descargada y en el baúl de mi automóvil, encerrada. O en el compartimiento que está dentro, nosotros le llamamos el glove compartment o la gavetita que está dentro del automóvil y descargada. Nadie me lo dijo. O sea, si un policía me hubiera detenido en la carretera, yo tenía esa pistola encima. Ah, como todo un vaquero, me compré mi pistola, voy para mi casa. Eso me hubiera ocasionado tremendo problema legal. Y estos son ejemplos que les estoy dando de cómo es posible que yo pueda comprar un arma de fuego y nadie me pregunta cuáles son mis conocimientos, ni las reglas y leyes que debo saber y entender para transportar ese arma de fuego a mi casa. Y luego voy y en 8 minutos y $25 me dan entonces una licencia que me autoriza a mí 2 semanas después a tener un arma de fuego en mi persona, cargándola conmigo, sin yo haber recibido ningún tipo de entrenamiento ni ningún tipo de conocimiento de cuáles son las leyes. Yo soy una persona responsable y yo pues me eduqué, me informé. Fui luego a un establecimiento de armas de fuego, contraté a un trainer, a un entrenador, cogí un curso de cómo limpiar el arma de fuego, de cómo cargar el arma de fuego. Luego fui al shooting range, al tiro al blanco, disparé el arma varias veces. Ahí fue cuando me enteré de que el arma de fuego que había comprado era muy grande para mi mano, era muy grande para yo poder responsablemente disparar ese arma de fuego. Porque esa es otra. Nadie te dice nada. Tú compras la pistola que a ti te gusta y pues obviamente, hombre, al fin, machazo, pues yo cogí la pistola de fuego más grande que yo vi en la vitrina, la más bonita, la más brillosa. Cuando voy a coger el curso con un entrenador profesional, con un maestro de tiro al blanco, y él me ve con la pistola en la mano, me dice, esta pistola es muy grande para ti. Yo le digo, pero espérate, ¿cómo que es muy grande para mí? Me dice, sí. Mientras más grande la pistola en tu brazo, en tu mano, perdón, no en el brazo, en la mano, cuando tú disparas, la pistola tiene lo que le llaman un kick, una patada. Si tú no puedes con tu mano agarrar la pistola en su totalidad, cerrarla en tu puño para poder apretar y apuntar para cuando tú dispares tengas el control absoluto de ese arma de fuego y le des lo más cercano posible al blanco, si tú no tienes ese control del arma de fuego, cuando dispares, la pistola va a crear esa patada hacia arriba, le decimos patada, kick, y tú le vas a dar a cualquier cosa, incluyendo a un inocente, menos al blanco. So, yo te recomiendo que te compres un arma de fuego, vende esa y cómprate una más pequeña. Me llevó a la vitrina, buscamos un arma de fuego, él me demostró, ¿no?, cómo tenía que estar en mi mano, encontré una que era cómoda, vendí en ese mismo establecimiento la que había comprado y me compré entonces la que en realidad debía haber comprado desde un principio. Pero eso yo lo aprendí cuando fui a tomar una clase, cuando fui a tomar un entrenamiento. ¿Cuánta gente hay en la calle ahora mismo sin ningún tipo de conocimiento, con pistolas, metralletas, escopetas, rifles, sin ni tan siquiera saber algo tan básico como ese arma de fuego cabe en tu mano? ¿Tú tienes el control absoluto de ese arma de fuego al momento de dispararlo? No, no lo saben. Igual que yo, fueron a la tienda, vieron la vitrina, cogieron la más grande, la más brillosa, la que se veía más peligrosa, y la compraron. Y eso es algo que yo creo está mal en este país. Y aunque yo sea defensor del derecho constitucional que tengo de tener un arma de fuego, soy una persona responsable que entiendo que no debe ser más fácil yo comprar un arma de fuego y sacar una licencia, un permiso para un arma de fuego, que el yo manejar una motora o un avión, una avioneta, no un avión porque los aviones son grandes, una avioneta que es pequeña. Yo no entiendo cómo es posible que a los 18 años de edad tú no puedes comprar cigarrillos, tú no puedes comprar una cerveza, pero sí te dejan comprar un arma de fuego de alto calibre y decenas de municiones de bala. No tiene sentido, porque si el gobierno, si el país, si la sociedad no te considera lo suficientemente educado, preparado para fumar, para tomar bebida alcohólica, pues entonces tampoco te deben considerar una persona, un adulto preparado para manejar un arma de fuego. Esto es como sentido común. Entonces hay amigos que defienden el derecho constitucional de tener un arma de fuego que me argumentan de que no, pero a los 18 años van al ejército y les entregamos un rifle de alto calibre y le damos bombas y le damos granadas y les damos metralletas en el ejército. A los 18 años, mi hermano, sí, es correcto, a los 18 años usted se enlista en el ejército y le entregan pistola, metralleta, granada, bomba y hasta un tanque le dan. Pero antes de entregarle esas armas de fuego, ese tanque, esa granada, ese lanzacohetes, le dan un entrenamiento. Entonces ahí es que se pierde la conversación entre la derecha y la izquierda. Sí, a los 18 años usted se enlista y a los 18 años usted defiende a este país en las guerras, pero le dan un entrenamiento antes de entregarle ese arma de fuego. Y lo hipócrita de esto es que te permiten defender a este país, te permiten sacrificar tu vida en una guerra por este país, pero no te dejan beber una cerveza, pero no te dejan fumarte un cigarrillo. Dígame usted que un joven de 18, 19, 20 años va a Irak, va a Afganistán, va a Corea, va a cualquier guerra, sirve en este país, le entregan un arma de fuego para que mate, pero no le permiten tomarse una cerveza, no le permiten fumarse un cigarrillo. No, porque usted nada más tiene 18, 19, 20 años y usted no ha madurado lo suficiente para tener el control, para comportarse como un adulto al momento de consumir bebidas alcohólicas. So, usted no está considerado una persona suficientemente madura para consumir bebidas alcohólicas, pero sí está considerado una persona lo suficientemente madura para comprar un arma de fuego de alto calibre. Y decenas y decenas y decenas de municiones para ese arma de fuego. Es una hipocresía lo que hay en este país. Y lo que mucha gente no entiende es que este negocio de las armas de fuego es exactamente eso, es un negocio. Usted se busca la lista de candidatos, o no de candidatos, pero de oficiales electos en este país que han recibido millones de dólares en donaciones del National Rifles Association, que es la asociación de personas como yo que tenemos armas de fuego, para que ellos no aprueben ninguna ley, para que ellos no pasen ninguna ley que restrinja el uso de armas de fuego. Eso es corrupción. En cualquier país de Latinoamérica eso es corrupción. Lo que pasa en este país, pues, es una corrupción legal. Y viene el NRA y le da 3 millones a Marco Rubio y le da 2 millones a Ted Cruz y le da 5 millones al otro. Busque la lista de oficiales electos republicanos, porque hay que hablar claro, son todos republicanos que han recibido miles y miles y millones de dólares del NRA. O sea, han sido comprados, sobornados, para que no aprueben ninguna medida que restrinja de ninguna manera el uso, la compra y venta de armas de fuego. Han hecho un sinnúmero de estudios, de encuestas, a miembros del NRA, del National Rifle Association. Y todas las encuestas que se han hecho a miembros del National Rifle Association, por mayoría vasta, estamos, y me incluyo porque yo soy miembro, yo tengo mi arma de fuego, estamos a favor de algunas leyes, como por ejemplo background checks, que se le examine el pasado a una persona, el que se le restrinja a una persona si es un criminal convicto a que no tenga un arma de fuego, si es una persona que ha estado hospitalizada, que tiene problemas mentales, emocionales, depresivos, que no se le venda un arma de fuego. Pero esto es tan y tan y tan y tan difícil de explicar, por no decir otra cosa, que incluso el mismo NRA está a favor de que se pasen unas reglas donde se le permita a un convicto, una persona que estuvo presa, que cometió un crimen, a comprar un arma de fuego. En las últimas 3 semanas hemos tenido 2 incidentes donde jóvenes de 18 años se compraron legalmente un arma de alto calibre, un rifle de alto calibre y decenas de municiones y mataron a centenares de personas. Y cuando tú miras históricamente los mass shootings de este país, todos y cada uno de ellos fueron realizados con rifles de alto calibre. Y contaban estas personas, estos individuos, con centenares de municiones, de balas para estas armas de fuego. Señores, tenemos que recapacitar en este país. Tenemos que entender que podemos tener reglas y restricciones sin perder nuestros derechos. Y no me venga con el cuento de que no queremos que el gobierno nos diga qué tenemos que hacer. Esto es un país libre y yo no voy a permitir que el gobierno me diga lo que yo tengo que hacer. El gobierno te dice que te tienes que poner un cinturón de seguridad en tu automóvil y te lo pones. Yo no me quiero poner el cinturón de seguridad, me molesta. Y admito públicamente que muchas veces ni lo uso porque no me gusta. Pero ahí el gobierno me está obligando a hacerlo y si el policía me ve, me detiene y me da una multa. Y después me da la multa por no tener el cinturón, la compañía de seguro del auto se entera y me aumenta la tarifa del seguro también. Y si tengo un accidente y no tengo mi cinturón de seguridad, me dan una multa grande y volvemos a lo mismo. Mi compañía de seguros de auto me aumenta mi tarifa por manejar sin cinturón de seguridad y estar involucrado en un accidente. Eso sí, y eso es un pequeño ejemplo, pero hay un sinnúmero de ejemplos donde el gobierno nos dice qué tenemos que hacer. El gobierno nos obliga a tener un seguro de automóvil. El gobierno nos obliga a tener un seguro de auto. So, hay un sinnúmero de ejemplos donde sí aceptamos que el gobierno nos diga qué tenemos que hacer. So, si usted es un conservador, no me venga con ese cuento de que no, yo no quiero que el gobierno me diga a mí lo que yo tengo que hacer, porque ya lo hace. Ya lo hace. No me venga a mí a decir que usted quiere un arma de fuego, una R-15, una M-16, para ir de casa, para ir a matar a Bambi. Para ir a matar a Bambi, esa es la caricatura, ¿no? De los muñequitos de la televisión del venado. Porque usted no necesita un arma de alto calibre y 200 balas para ir a matar a un deer, como le dicen aquí en los Estados Unidos. Y si usted quiere tener ese arma de fuego, yo estoy en que usted tiene todo el derecho de tener esa arma de fuego. Pero para usted comprar esa arma de fuego, usted tiene que entonces demostrar que la sabe utilizar responsablemente, que usted conoce las reglas y las leyes de portar ese tipo de arma, y que nosotros, por el bien de todos, debemos saber si usted es un criminal, está loco, tiene problemas de depresión y va a terminar matando a alguien, ya sea a un ser querido o ya sea a un inocente en la calle. Yo no estoy hablando, y muchos de los que estamos a favor de la Constitución, del poder constitucional de tener un arma de fuego, ninguno de nosotros está hablando en quitarle las armas de fuego a nadie, de prohibirle a las personas a comprar un arma de fuego. No, lo que queremos es que se haga de una manera responsable. Si usted quiere tener 5 ametralletas, no hay ningún problema. Cómprese 5, cómprese 10. Pero antes de que usted las compre, necesitamos saber si usted no está loco o si usted no es un criminal y si usted las sabe utilizar y que usted conozca las leyes que corresponden a tener esa arma de fuego. Y que usted sabe cómo ponerle un candado, un lock, un sistema de seguridad para que sus niños no tomen, no se apoderen de esta arma de fuego. Leyes que regulen, leyes que le dejen saber a usted de que si usted tiene este arma de fuego y alguien en su casa coge esta arma de fuego y se la lleva y mata a otra persona, usted por irresponsable es también incriminado en ese delito, en ese asesinato. Sí, porque usted fue el irresponsable que permitió que esa arma de fuego la utilizaran. No le tenía un seguro, no le tenía un candado, no la tenía en un lugar seguro. Estaba en un lugar donde alguien la pudo tomar, ya sea su niño, su esposa, su vecino, su hermano, quien sea. Sí. Si yo tengo mi arma de fuego y la dejo en la mesa y mi niño coge esa arma de fuego, Dios no lo quiera, lo cuide, lo proteja, y mata a un amiguito, como ha pasado en este país en muchas ocasiones, yo debo ser responsable, yo debo ser culpado del crimen de proveerle un arma de fuego a ese menor, y yo debo ir preso también por irresponsable. Si usted no puede ser lo suficientemente responsable para garantizar de que su arma de fuego no va a ser, ¿verdad?, obtenida por alguna otra persona o por un niño para cometer un crimen, usted no debe tener un arma de fuego. Claro, si se la roban, ya eso es diferente. Usted la puede tener en su casa, alguien se puede meter y robarse su arma de fuego, o en su carro y alguien se la puede robar. Pero entonces su deber como ciudadano es llamar a la policía y reportarlo inmediatamente. Tenía mi pistola en mi automóvil y alguien se la llevó. Tenía mi pistola en el closet de mi casa, en una gaveta, y alguien se la llevó. Para si esa persona mata a otra, usted entonces no sea el responsable. Pero mientras usted no lo reporte a la policía como un arma de fuego robado, o mientras usted no asegure ese arma de fuego de una manera responsable, usted debe ser también incriminado en el crimen. Responsabilidad. Eso es todo. Responsabilidad. Entrenamiento y conocimiento. Si usted quiere tener el derecho constitucional de tener un arma de fuego. Eso es todo. Eso es todo. Seamos responsables como sociedad. Y cuando vemos históricamente todos estos shootings, todos estos mass shootings, como se le dice en los Estados Unidos, son todos con arma de alto calibre, R-15, AR-15, y todos estos criminales contaban con decenas, si no cientos, de municiones. Y en su mayoría, eran adolescentes de 18, 17, 16, 19 años que o compraron estas armas legalmente o fueron al cuarto de sus padres y se la llevaron porque estaba accesible el arma de fuego. So, yo no quiero que me quiten mi derecho de tener un arma de fuego. Yo quiero comprarme todas las pistolas que a mí me dé la regalada gana. Comprarme todas las balas que a mí me dé la regalada gana. Yo quisiera que me dejaran comprar una bazooka. Yo quisiera que me dejaran comprar una granada. Nada, simplemente porque la quiero tener, punto. That's it. Por capricho. Es un capricho. Yo quiero tener una granada. Es un capricho. Yo quiero tener una bazooka con un cohete. Es un capricho. Y yo soy de los que pienso que a mí se me debe permitir y es mi derecho constitucional yo tener todo eso. Entendiendo que para yo poder tener todo eso, debo entonces participar de un procedimiento de entrenamiento, de conocimiento, ¿ah?, antes de que se me permita cumplir mi capricho. Eso es todo. Eso es todo. Esto no tiene nada que ver con republicanos, demócratas, esto no tiene nada que ver con patriotismo, esto no tiene nada que ver con nada, simplemente el que tengamos nuestro derecho constitucional al mismo tiempo de ser personas responsables. Ninguna persona necesita un arma de fuego que dispare 200 municiones en 30 segundos. Y eso lo que hace es el trabajo más difícil de la policía, porque cuando la policía llega a la escena de un tiroteo masivo, ni tan siquiera la policía tiene tantas municiones como el criminal. Entonces ahí se retrasa todo, hay que esperar que lleguen refuerzos, hay que esperar que llegue una placa de metal para ellos protegerse, hay que esperar que llegue el SWAT team con un tanque de guerra y lo parque o estacione frente a la escuela o al supermercado o al hospital. Y mientras todo eso sucede, dentro de la escuela, dentro de la iglesia, dentro del supermercado, dentro del hospital, hay un individuo armado matando a gente inocente. Eso le hace el trabajo eso más difícil a la policía. Porque la policía no anda con una R15 encima. Llega un policía con una simple 9 milímetros y aunque tenga un arma de alto calibre, tiene a lo mejor 2-3 peines con unas 50 balas, tal vez, mientras que el criminal tiene 200-300 balas. Por favor, deje la política a un lado. Deje los argumentos sin base y sin fundamentos a un lado y vamos a ser responsables. No nos quiten nuestro derecho de tener armas de fuego, pero al mismo tiempo vamos a hacerlo de una manera responsable. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en este podcast de Politics en Español. Espero que les haya gustado y si no les gustó, pero desperté en usted algún tipo de opinión, bueno, pues cumplí mi trabajo, cumplí mi cometido, que es ponerlo a pensar en algo diferente a lo que usted cree. Gracias por escucharnos y regrese en las próximas semanas porque constantemente estamos dándole update y poniendo nuevos programas con diferentes temas aquí en este podcast Politics en Español. Mi nombre es Víctor Martínez. Será hasta la próxima. Chao.